invito a que busquen a esta mujer, astronauta Sara Gillis, con doble L, Gillis. Ella estuvo en la misión espacial Polaris Dawn, Space X. Es la primera mujer que logra una caminata espacial. Es la persona más joven de este planeta que ha caminado en el espacio. Nuestra comandante Sara Gillis tiene solo 30 años. Y es un placer saludarla a esta hora. Commander Gillis, good morning. Thank you very much for this interview.
Good morning. Thanks for having me.
David, todo el mundo dice que la Tierra desde el espacio se ve perfecta. ¿Qué fue lo que más le impresionó de ver la Tierra desde allá arriba?
Sarah, everyone says that the Earth from space looks perfect. But to you, what do you think impressed you the most? Sarah, can you hear me?
You know, I completely agree. Thanks. Looking down at the Earth, it looks absolutely perfect. It is stunning in its majesty. But there's, you don't see any of the borders. You don't see any conflict. It's a perfect world up there. But what's so important is we do have lots to do here on Earth. We have lots of work to do. And that's why our mission was not only about pushing the boundaries of spaceflight, testing new operations, new hardware, but also it was for a very important cause here on Earth, which is raising awareness for St. Jude Children's Research Hospital and their important life-saving cause. So seeing the Earth from that perspective just makes me realize that we have so much we can do here on Earth and for the future of spaceflight.
Pues responde que mirando a la Tierra desde el espacio se ve perfecta, se ve majestuosa e impresionante, se ve como un mundo perfecto sin conflictos, donde no hay un fin o fronteras entre los diferentes países, así que nos dice que eso le recuerda que hay mucho trabajo por hacer en la Tierra y le recuerda la misión que tenía que ver con recaudar fondos para una causa importante del Hospital St. Jude. Nos dice que ver la Tierra desde el espacio le da esa perspectiva de que queda mucho por hacer todavía en la Tierra y también por ir al espacio.
Alberto, esta es la misión de los millonarios, pero estamos hablando es con la astronauta que llevó a los millonarios.
Fantástica.
Ellos acaban de llegar, la semana pasada estábamos hablando de ellos, y esta mujer estaba en la misión como comandante, tiene 30 años. Una pregunta que nos aborda por estos días, David, es: ¿qué tanto le preocupa a un astronauta que la misión se posponga un poco? Una misión de estas, pues era una misión de 5 días para llevar estos millonarios al espacio. ¿Pero qué tanto al astronauta le preocupa que la misión se prolongue y se prolongue un tiempo más por alguna razón técnica?
Sarah, well, there is a huge preoccupation nowadays given for many reasons, but how much does it worry an astronaut that the mission could be postponed when you guys are up there? It might tell you it should be or it could be postponed 1 day, 2 weeks, or how much does that worry you?
You know, definitely had to wait on the ground for a while. We were waiting for good weather. And for our mission, we had to launch both with good weather on that day as well as good weather 5 days in the future for our landing to make sure we knew we had a good and safe spot to come home to. So, you know, I think it's part of preparing to go to space is that you expect the date to move. But what's important is you don't launch until you're absolutely ready. And we got an amazing weather opportunity and we were ready and we were able to launch. So it's just really cool to see the SpaceX team come together and make a mission like this happen.
Pues nos dice que definitivamente cuando les toca esperar en tierra para que haya un buen clima, pues por supuesto que es un reto. Y lo mismo pasa con el aterrizaje. Tienen que esperar que haya buen clima ese día para que el aterrizaje sea seguro. Nos dice que eso hace parte de la preparación para ir al espacio, porque pues la fecha se puede mover si no hay un buen clima. Y lo importante acá es que ellos no se lanzan al espacio hasta que no esté todo absolutamente listo. Afortunadamente el clima les favoreció, estuvieron listos en el momento del despegue y fue increíble ver al equipo unirse para hacer esta misión.
Astronauta Gillis, una cosa es ver el planeta Tierra desde adentro de la nave espacial, otra cosa es abrir la nave y salir. ¿Cómo nos puede describir esa primera caminata espacial de una misión privada? Y bueno, ¿qué se siente?
Well, one thing, it's sure that seeing the Earth from the ship, it's very different. But when you open the ship and you leave and you have this first walk, private walk, what's your description to that? What are your feelings? How do you feel?
It was absolutely incredible to go through that operation. It has been an immense effort by the SpaceX team over the last 2.5 years to build a brand new spacesuit, to build whole new systems into the spacecraft to support repressurizing the capsule. And so to be in the spacecraft and just be able to support the team and actually be prepared to open the hatch and step outside, it was really an incredible moment representing the hopes and dreams and the work of thousands of employees at SpaceX. So just an immense honor to be a part of it. And as you step outside and you can see the blue horizon of the Earth, it's absolutely incredible. And your spacesuit becomes your spaceship. It's this little life support bubble that's keeping you and your crew members safe. So it was just an incredible honor to be able to go out and see space from that perspective.
Fue un honor estar afuera de la nave espacial y ver la Tierra desde esa perspectiva. Nos puede decir que fue increíble hacer parte de esa operación que involucró un esfuerzo inmenso por parte del equipo de SpaceX de alrededor de 2 años y medio, la construcción del traje y todo lo que implica poder salir de esa nave para poder caminar y pues ver ese momento. Nos dice que es un momento que le llena de esperanza no solo a ellos que participaron en esa misión, sino también a los miles de empleados de SpaceX que hicieron parte de todo esto, así que estar afuera y ver ese horizonte azul de la Tierra para ella fue increíble.
Grace, además de ser astronauta, nuestra invitada también es violinista y interpretó desde allá arriba en esta misión la canción Tema de Rey, y pues bueno, es increíble esto, qué significado tuvo para ella interpretar esta pieza,
David,
cómo lo conectó con St. Jude.
David,
sí, Julio.
David, escuchemos ese pedacito, escuchemos el pedacito.
Welcome aboard the Dragon spacecraft. I'm Sarah Gillis, one of the Polaris Dawn crew members. As we travel around our beautiful planet Earth on this 5-day mission, we wanted to share this special music moment with you. Bringing together global talent, this performance symbolizes unity and hope, highlighting the resilience and potential of children everywhere. Here is Ray's theme by John Williams, brought to you from the stars.
Sarah, well, what we're listening to, you know what it is, obviously. What did it mean to you to perform this piece, and how does it connect with St. Jude's mission?
It was such an immense honor to be able to play John Williams' music in space. I was raised from a very young age to be a violinist, and I didn't discover engineering until I was much older. So music is a huge part of my life, and I wanted to bring that side of me to this mission. And so when we were thinking about what we could do for one of our technology objectives, which was testing the Starlink internet connection using space lasers, sending data from the spacecraft to these satellites to Earth, for the first time, we wanted to kind of share what is impactful. Connectivity around the world can change the world. If you're able to provide telemedicine, access to education, you know, connectivity can really change the world. And we wanted to share a message that could inspire people and bring people together. And that's really what we wanted to do, working with people all over the world, children around the world, showing the potential and showing what's possible when you work together and when you can create something bigger than all of us. So it was an immense joy to be able to play the violin in space and see this wooden violin floating in a 21st century spacecraft, and just so grateful to be able to share it with the world.
Pues nos dice que fue un honor tocar a John Williams en el espacio. Ella desde muy joven era violinista, la ingeniería no llegó sino hasta más adelante en su vida, así que la música también juega un papel muy importante en su vida y querían llevar eso a la misión que pensaron que podían hacer para probar el internet de Starlink, llevarlo de la nave a los satélites. Querían probar la conectividad en el mundo que puede cambiarlo absolutamente todo, el acceso a la educación, la telemedicina, la conectividad para ella puede cambiar el mundo, y ese era el mensaje que querían enviar, de unir a la gente. Eso querían hacer, trabajar con los niños de todo el mundo para enviar ese mensaje del potencial que hay cuando se trabaja en equipo por algo más grande que todos nosotros. Y tocar el violín en el espacio desde una nave fue una experiencia maravillosa.
Estaba conectada, Alberto, la Orquesta Juvenil de Venezuela. Estaba orquesta en Haití, en Uganda. Conectaron varios países para probar la efectividad del internet de Starlink. Es decir, que no había ningún retraso y que ella podía sincronizar esta pieza de John Williams de la manera perfecta, como la estamos oyendo.
Yo espero que por esta pregunta ya no tenga problemas, y si no la puede contestar, pues
bueno, yo no quiero que se acabe esta entrevista nunca.
Bueno, hay analistas, hay políticos, hay países que encienden alarmas y dicen, ojo con los ultrarricos, como por ejemplo el señor dueño de SpaceX, porque pueden llegar a tener el control del mundo, porque pueden restarle poder a los países, porque pueden convertirse en monstruos. Ella trabaja para SpaceX. ¿Qué opina de eso?
Well, Sarah, we'd like to understand or get your opinion about this. And there's some analysts in the world, politicians, and countries that raise alarms. And they say that we have to be careful with ultra-millionaires, ultra-rich people like, well, for example, Elon Musk, because they can control the world, maybe, or take power away from countries. What's your opinion on that, given that you work with SpaceX?
You know, I have been at SpaceX for many years, and I deeply believe in the work that the company is doing. I have seen firsthand what things like Starlink can do around the world. You know, as part of our initiative, we actually are partnering with St. Jude to bring Starlink to their affiliate hospitals around the world, providing access to the protocols and the cancer treatments that they have and the knowledge they have, and sharing that around the world. I think there is an immense amount of good that is being brought to the world, driven by innovation, driven by companies that are changing the private sector. And so I think there is some incredible benefit that is going to come about from this. For me, it's just an immense honor to get to work with so many bright engineers. It's truly, truly an incredible team to be a part of.
Commander, this is the last very short question. At which moment in your life, at which age, did you start to dream going to the space? And where is your goal? Where do you want to go? To Mars? What is your future?
That's a great question. It wasn't until probably high school when I met an astronaut for the first time that I even considered the possibility of going to space. But I didn't think it was ever going to be possible. So I didn't want to set my goals on something that I didn't think would ever be achieved. And instead, I chose to just pursue things that interested me. I fell into engineering, into aerospace engineering, and then started working on human factors and fell in love with the Dragon program and had the ability to contribute and help build the astronaut training program at SpaceX. So it's really just pursuing things that really interested me that ended up bringing me to this point. I certainly have no idea what the future holds. I think it would be incredible to go and step on Mars, for instance, but I think for now I'm just really grateful for this mission and this experience, and hopefully I'll be able to bring back some of the knowledge to the SpaceX team so we can improve future astronauts' lives, ways we can make their experience better, healthier, safer. And so that's what I'll be doing, focused on the near term, helping out at the SpaceX team.
Commander, we are very proud of you. You will be in a lot of books because you are the first woman in this spectacular walking in the space and the maximum altitude. So congratulations, and we'll be looking for your next trip.
Thank you so much. I really appreciate the support.
Thank you, Commander. Además, Grace, ¿le vio el pelo cuando está tocando el violín?
Sí, sí, señor.
Se despeina un poquito.
Se despeina, ¿no? Sí.
Se despeina. Pero qué emocionante, qué emocionante.
Absolutamente emocionante.
Esto está sonando a 1.400 kilómetros de la Tierra. Es la órbita más alta para humanos desde Apolo 17. 1.400 kilómetros. Por eso se veía esa perfección de la imagen. Pero si aquí no podemos coordinar dos llamadas telefónicas, Grace, ¿cómo coordinan cinco orquestas en cinco lugares distintos del mundo y la señora puede liderar con su violín allá arriba una pieza de John Williams?
Hay que contratar a Starlink, entonces, a ver si nos funciona.
Se caen las llamadas aquí en del Mintic, se le cae la llamada telefónica.
Es al gobierno el que le toca contratar a Starlink.
Sí, nos toca contratar a Starlink.
Al Estado colombiano. Sí. Claro.
Yo sé que usted es muy crítico de que el señor Musk se va a volver en el monstruo dueño del mundo, pero mientras tanto que nos ponga internet. Bueno, ya lo tenemos contratado, ¿no?
Es que acuérdese quiénes son los malos en las películas de James Bond y a qué se dedican.
Esta es la W. Fascinante astronauta.
Bueno, tiene 30 años, eso es lo que más me impacta. Es que 30 años.
Por eso la última pregunta.
Diga la verdad, Juan Pablo, lo que más le da envidia.
No, porque esa palabra no existe en mi corazón. Ah. Pero me impacta porque
se llama la telenovela Yoreli.
Envidiosa.
La envidiosa.
No, y afortunadamente Ana no preguntó, ¿no? Porque imagínese, el violín aquí habría saltado en el espacio.
No, se rompió el Starlink con Miami, se rompió, Alberto, para evitar la pregunta que usted ya sabe, ¿no?
Claro.
Ya sabe, pues la discusión de ayer.
No.
¿Cómo es la vaina que si ella amarró al otro astronauta?
No tiene ninguna importancia esa vaina.
Nada, entonces por eso se rompió la comunicación con Miami. Pues para que no colgara la señora. Claro que con la de Juan Pablo ya suficiente daño se hizo, ¿no?
Pero fíjese,
¿qué se siente trabajar con un monstruo?
Pero fíjese la diferencia entre SpaceX y la NASA. Para hablar uno con un astronauta de la NASA pasaban años. SpaceX lo tiene uno a la semana siguiente hablando con uno de sus astronautas.
Eso se llama sector privado, señor.
No, eso se llama Grace y su equipo.
Grace, eso es sector privado.
Sí, pues está, o sea, estoy emocionado.
No, y Ismael, que es tan cercano a estos temas espaciales, imagínese la emoción.
Espectacular.
Sí, y guapa.
Guapa, claro.
No, es que uno con ese vestido, Alberto, usted queda guapo. Usted se mete en ese vestido, usted queda como James Bond.
¿Y es single?
Ah, pues no sé, doctor Casa.
No, es que...
Pero tiene una sonrisa divina.
Vamos a buscarla. Vamos a buscar.
Por eso lo de Miami. Es que las preguntas de Miami iban para allá.
Creo que sí.
Bueno. Bueno, pero Grace, ¿qué dijo al final?
Bueno, sobre la pregunta de Juan Pablo de si el jefe de SpaceX era un monstruo, pues ella preguntó
yo
que...
No, yo no dije si era un monstruo, tampoco es sencillo trabajar para un monstruo.
Bueno, sí, sobre esas alarmas que se entienden o se encienden de estos ultra ricos que van a tener más control, se cree que muchos países, pues ella respondía que ha trabajado con SpaceX por muchos años, ella cree en el trabajo que hace la compañía, ha visto de primera mano lo que puede hacer Starlink por el mundo, ha visto la iniciativa, por ejemplo, con San Jude y todo lo que ha brindado Starlink a esos hospitales en el mundo por la conectividad que nos contaba más adelante del acceso a tratamientos, puede aportar a eso, al conocimiento que se puede compartir en el mundo. Entonces cree que hay mucho bien que se puede hacer en el mundo por parte de estas empresas privadas, mucho en innovación. Entonces el sector privado para ella está cambiando, nos dice que puede ser también increíble y es un honor hacer parte para ella de ese equipo lleno de ingenieros absolutamente brillantes. Y finalmente, o para finalizar la entrevista, le preguntó Julio en qué momento de la vida comenzó a soñar con el espacio y cuál es su próxima meta, si buscaba ir a Marte o con qué soñaba. Ella le respondía que es una buena pregunta. Ella en el colegio, ya al final del colegio, conoció a un astronauta y pensó en esa posibilidad de ir al espacio, pero como no pensó que era posible, como que no le metió mucha energía y empezó a enfocarse y a trazarse esas metas que ella podía lograr. Entonces se enfocó en la ingeniería, empezó a trabajar con SpaceX y pues ahí se dio cuenta que podía alcanzar a hacer esas cosas que le interesaban y que la llevó a ese punto de ir al espacio. No sabe qué le espera en el futuro. Ir a Marte sería, por supuesto, increíble, pero por ahora está agradecida con esta misión, con esta experiencia, con esta oportunidad de poder llevar conocimiento de SpaceX y pues poder hacer que los viajes de los astronautas en el futuro sean una experiencia mejor, mucho más seguros, y se están enfocando en eso ahora mismo el equipo de SpaceX.